y es una amabilidad de su parte que nos atienda Gabriel Ventasgal, a veces desde Israel, a veces desde Argentina, es el periodista que posiblemente esté más informado sobre la situación de Medio Oriente, fundamentalmente de Israel. Buen día, Gabriel. Gabriel Penice te saluda. ¿Cómo estás? Entiendo que ahora en Argentina.
Un gusto, querido.
En Argentina, Gabriel, ahora, ¿verdad?
Ahora sí.
Bueno, análisis del momento, Gabriel, simplemente. ¿Cómo está hoy la situación?
A mí me parece que el tiempo juega a favor de Estados Unidos. Y por eso lo que han hecho es, le dicen, ustedes no quieren entregar a los iraníes. Ustedes no quieren ceder y principalmente entregar el uranio enriquecido o mantener el estrecho de Hormuz abierto. Entonces nosotros declaramos el estrecho de Hormuz cerrado hasta nuevo aviso. Ahora, ¿por qué te digo que esto juega en contra del gobierno de Irán? Porque cada día que pasa pierden 160 millones de dólares y ya perdieron por los ataques de Estados Unidos e Israel 270 mil millones de dólares. Es evidente que tienen un problema muy serio y ya tenían antes de empezar esta guerra. Entonces puede ser que todo lo que estamos viendo ahora sea el preludio de la caída, creo yo, del régimen, porque no van a poder sostener un país con la crisis económica interna que se está produciendo.
Un dato importantísimo que por ahí uno no lo alcanza a leer en ningún medio, ¿cuál era la estrategia? Hoy nos preguntábamos a la mañana temprano, ¿cuál era la estrategia de Estados Unidos de sin ningún tipo de presencia del gobierno iraní prolongar, por ejemplo, el cese del fuego? Y ahora aparece algo sumamente interesante en el camino, como es esto que nos contás, Gabriel. ¿Y en Israel qué piensan al respecto?
Mira, en tanto y en cuanto no aparezcan los 460 kilos de uranio enriquecido, el 60%, o sea que Irán no los entregue, los puede sacar del país también, a través de un estado medio, intermedio, ¿no? Y si no se compromete a dejar de desarrollar material nuclear con fines militares, hasta que eso no ocurra, es probable que siga algún tipo de violencia. En este momento, vamos a decirlo así, lo que estamos viendo es que Irán se está cocinando en su propia desgracia.
¿Y cómo está la situación en el Líbano?
Bien, ahí es medio un poco más complicado, porque lo que también nuestra audiencia tiene que tener en cuenta es que el Líbano es un país completamente heterogéneo. O sea, vos tenés 20-25% de la población que es cristiana maronita, pero los cristianos maronitas tienen que ser los presidentes. O sea, por la constitución del país, el presidente tiene que ser cristiano maronita. Y 30-35% son musulmanes sunitas y ellos tienen que ser primer ministro. Y el 30-35% restante, pues además hay más minorías, son musulmanes chiitas. Ellos tienen que ser presidente del parlamento, pero además tienen un ejército propio que actúa de forma totalmente anárquica, que es Hezbollah, financiado, bancado por Irán. Entonces, lo que ha ocurrido durante años es que Hezbollah gobernaba Irán, Líbano, sin que el gobierno pueda hacer nada, y disparaba cada tanto contra Israel, y fabricaba drogas, y tenía una especie de servicios solamente para los chiitas. Ante esa situación, vino el 7 de octubre, Israel atacó a Hezbollah. Hezbollah se debilitó. Entonces el gobierno del Líbano intenta tomar el control del país por primera vez y sacarse de encima a Hezbollah. Hezbollah le pide a Irán, ayúdennos. Irán le dice, tenemos nuestro propio problema nosotros, o para poder salir a defender a ustedes. Ante esta situación, lo que hace Israel es atacar a Hezbollah todo el tiempo dentro del Líbano. E Irán dice, ustedes hay cese de fuego, ¿por qué atacan a Hezbollah? Entonces Estados Unidos y Israel le dice, de ninguna manera, Hezbollah no está dentro del cese de fuego, está fuera del juego. O sea que Israel sigue atacando a Hezbollah, lo hace de forma relativamente moderada ahora, pero vemos una supuesta declaración de cese de fuego para permitir las negociaciones entre el gobierno oficial del Líbano e Israel. ¿Significa que eso lo va a respetar Hezbollah? No. O sea, Israel está dialogando con alguien que con lo que no tiene problemas. Es el gobierno cristiano del Líbano.
Jimena.
Gabriel, buen día. Mencionabas recién que el régimen iraní está llegando a su fin. ¿Cómo sería reemplazado? ¿Hay internamente algún tipo de organización capaz de reemplazarlo o vendría de afuera el gobierno iraní nuevo?
Uy, preguntón. Espera, vamos a primero explicar algo importante. Cuando yo te digo que está por caer o que va a caer en el marco de... No hace falta que sea la guerra, sino que puede caer por los problemas internos. Y quiero explicarte por qué. Porque lo digo. Cuando un país como Irán tiene 5 o 6 años de sequía, no tienen agua, ¿está bien? Tiene un problema inflacionario terrible, terrible. Cuando además las familias, para poder pagar deudas, venden órganos. O sea, uno de los comercios más importantes que tiene Irán es la venta de órganos. Cuando vos tenés ese tipo de problemas, y tenés problemas de mujeres que se quejan de cómo las obligan a vestirse, y jóvenes cultos, con títulos universitarios pero sin trabajo y falta de energía total en todo el país, vos no tenés un problema menor. Es un problema que ya lo teníamos y se manifestaba en protestas públicas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ahora vos imaginate, después de todo el ataque de ahora, ¿qué le queda al gobierno? Entonces la amenaza de Estados Unidos es: o ustedes paran, o nosotros les atacamos las infraestructuras nacionales, puentes, fábricas, centrales eléctricas. Si Estados Unidos hace eso, ¿qué le queda a Irán? Es por eso que cuando Estados Unidos amenazaba con atacar Irán, levantaban la banderita blanca, poquito, ¿no? Entonces decían, vamos a negociar mejor. Ahora, explicado todo esto, ¿quiénes eran los que negociaban? Bueno, el poder en Irán lo tenían los ayatolás, los líderes religiosos. Y después pasó a la Guardia Revolucionaria. Y ahora parecería ser que cierta fase política del gobierno intenta imponer sus deseos dentro de Irán. Una especie de Delcy Rodríguez dentro del propio gobierno, que lo podés ver por 3 personas. El presidente Masoud Pezeshkian, el ministro de Exteriores Arachki y el presidente del Parlamento, que es el que Estados Unidos señaló como el candidato a dialogar, Mohammed Bakr Khalibaj. Esos 3 personas, ¿qué es lo que piensan? Dicen, si nosotros seguimos jugando este juego, nos van a destruir todo. Mejor quedarnos en el poder y nosotros hacer ciertas reformas, pero que no nos destruyan todo. Este es el ala moderada, digamos. No es que sean moderados, pero es el ala realista. Y por otro lado está la Guardia Revolucionaria, con Ahmed Bahidi, que era el que está acusado en Argentina de hacer atentado a la AMIA, que él es la línea más dura en este momento del gobierno. La pregunta es, ¿quién se va a imponer? ¿Estos que son realistas o los radicales? Así que puede ser que sea un cambio interno, que nosotros veamos que el gobierno sigue, pero con personajes que no siguen la misma línea política que los anteriores.
Y, por ejemplo, en un país de más de 90 millones de habitantes, ¿cómo serían los porcentajes? Lo que en algún momento pudimos leer, que el régimen de los ayatolás no tenía más de un 20% de apoyo. ¿Se puede esto dimensionar de alguna manera?
Y sí, mira, más o menos el apoyo que tiene, sí, es verdad, es 20-30%. Lo que pasa es que esta gente que apoya al gobierno recibe laburo del gobierno.
Claro.
O sea, si vos recibís empleados públicos, ahora, ¿qué pasa si no le podés dar trabajo a la gente? Porque tenés las industrias destruidas. Entonces el apoyo cae. Y por otro lado, ten en cuenta otra cosa. Y es que Irán es una sociedad hiperfraccionada. 55% de la población es persa. Pero tenés árabes, tenés a Juan, tenés Baluchistán, tenés azeríes, tenés un montón de kurdos, tenés un montón de minorías que no todos están de acuerdo. O sea que la posibilidad que Irán termine fraccionándose como una especie de Yugoslavia, donde se dividen en un montón de países, sí, sí, no la descartes.
Bueno, capaz que sea el principio de eso. Gabriel, ha sido como siempre muy amable y muy claro en las apreciaciones. Gracias por atendernos.
Un abrazo, queridos. Gracias a ustedes.
Gabriel Ventasgal, con una visión que por ahí nosotros no, sinceramente no teníamos.